a la salud, a la escolaridad, a la seguridad, etcétera, y para que pase a ser populista en el sentido estricto del término, lo que se necesita es que todas esas demandas cristalicen alrededor de ciertos símbolos que las unifiquen y las interpelen como totalidad. El 90% de los casos esos símbolos están ligados al nombre de un líder. Yo no creo que pueda haber un proyecto de cambio en un sentido progresista sin un proceso de movilización de masas. Lo característico del populismo es que divide la sociedad entre los de arriba y los de abajo y hace una apelación a los de abajo. Yo no creo que pueda haber un régimen que sea ni puramente institucionalista ni que sea un régimen totalmente populista. En un caso habría la desaparición de lo político, en el otro caso habría un caos continuo sin ninguna fijeza institucional. Yo creo que sin constituir al pueblo como actor colectivo no hay posibilidad de cambio en ningún sentido progresista del término. Ahora, esa constitución del pueblo como actor colectivo requiere la agregación de demandas, demandas individuales que confluyen en ciertas imágenes comunes.
Bienvenidos a un nuevo programa de Culturas Políticas. Soy Alonso Marañón, estudiante de la Maestría de Ciencias Políticas. Esta tarde hablamos de Ernesto Laclau, un importante académico latinoamericano y quien lamentablemente falleció hace poco más de un año. En el fragmento que escuchamos al inicio, el cual proviene del programa Ford Apache, hemos podido escuchar a Laclau comentando algunas de sus principales ideas, además de intervenciones de los líderes del partido español Podemos. Postmarxista, referente intelectual de muchos políticos y teórico de la hegemonía y el populismo. Definitivamente hay mucho que discutir en torno a Laclau, y quien dicho sea de paso, estuvo aquí presente en Flaxo Ecuador el 2012 para dictar una conferencia sobre institucionalismo y populismo en América Latina. Para hablar de todo esto, hoy día nos acompaña Mauro Servino, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de Flaxo Ecuador. Muchísimas gracias por tu presencia. Comencemos por una cuestión de coyuntura. Tengo la impresión de que, desde mediados del año pasado hasta ahora, Laclau ha pasado a tener una mayor relevancia política. Ello debido a la aparición de Podemos, este nuevo partido español que ha sacudido al bipartidismo en su país, y cuyos principales líderes mencionan constantemente su influencia a partir de Laclau. Más aún, la tesis doctoral de Íñigo Errejón, el número 2 en Podemos, se titula La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia. Un análisis discursivo. O sea, Laclau en Bolivia. Así, en España la categoría de hegemonía se ha vuelto más difundida. Incluso te podría decir que en mi país, Perú, he notado cómo varios militantes de izquierda mencionan con mayor familiaridad este término. Personalmente, me interesé por Laclau después de ver el programa de Pablo Iglesias Otra Vuelta de Tuerca, donde él entrevistaba a Chantal Mouffe, teórica política y esposa de Ernesto Laclau. En resumidas cuentas, me parece interesante la difusión de las ideas de un académico a partir de un proceso político. ¿Cuál es tu impresión de estas cuestiones?
Bueno, muchas gracias, Alonso. Un saludo a nuestra audiencia de Flaxo Radio. Muchas gracias por ese diálogo, Alonso, y sobre todo me alegra mucho que un estudiante de estudios políticos se interese en el pensamiento de Laclau. Y me parece interesante porque tradicionalmente el pensamiento de Laclau no ha sido muy bien visto, diríamos, en los departamentos de ciencia política, de politólogos y compañía, ¿no? Y principalmente, y eso un poco entramos en tratar de contestar tu pregunta, principalmente porque, digamos, Laclau finalmente, lamentablemente ya falleció, se consideraba y se considera como el gran teórico, diría yo, de un fenómeno político que siempre ha sido connotado negativamente, que es el populismo. Laclau, no desde ahora, sino desde hace muchos años, se metió profundamente a pensar y reflexionar sobre el populismo, depurándolo de todas las connotaciones negativas que siempre ha caracterizado la utilización de este término, ¿no? Tratando de rescatar del populismo, digamos, una dimensión relacionada con una nueva reflexión, una nueva categorización interpretativa del pueblo, ¿no es cierto? Tratando de mostrar que las connotaciones negativas alrededor del populismo derivaban a su vez de, digamos, de un modo muy marcado por cierta perspectiva, diríamos, liberal o convencional desde la ciencia política en torno a la categoría de pueblo, ¿no? O sea, esa categoría de pueblo que siempre ha sido una categoría muy incómoda para muchos estudiosos del campo político, ¿no? Mientras que para Laclau, el pueblo era una categoría, y ahora para nosotros que un poco lo seguimos, es una categoría evidentemente central y está ligada también a cómo se va, cómo podría pensarse la configuración de la configuración y la constitución de una hegemonía, ¿no? En donde la categoría pueblo evidentemente es esa depuración que la hace. Recordemos para nuestros oyentes, recordemos el trabajo de Gustave Le Bon, por ejemplo, ¿no? Sobre una caracterización de del pueblo, de la masa, como algo informe, como algo que es manipulable, como algo que es contrario a la constitución de una real, efectiva democracia, ¿no es cierto? A través de esta idea de una psicología de las masas, según las cuales las masas son esto, o sea, es una forma informe, diríamos, ¿no es cierto? Y bueno, Laclau, a través de un referente importantísimo como es los trabajos sobre el ideal del yo de Sigmund Freud, evidentemente discute abiertamente con estas tesis, las tesis de Le Bon, trata de modificar, de cuestionar ese modo de pensar el pueblo como algo que evidentemente hay que ir homogeneizando en base a una intervención del Estado, en fin, y trata de pensar esa categoría de modo completamente distinto, ¿no? Y de ahí donde parten una serie de categorías que son muy importantes y significativas para pensar el pueblo, para pensar diríamos el campo político contemporáneo. Y ahí te diría también que posiblemente en España Laclau, hay que decirle a nuestros oyentes que Laclau es un argentino que emigró hace mucho tempranamente de Argentina y se fue a instalar en Inglaterra, fue profesor ahí de una universidad inglesa. Posiblemente en España, digamos, Laclau aparece como un autor contemporáneo a partir de ese movimiento reciente de Podemos. Pero Laclau para nosotros es un referente ya por lo bajo 20 años, al menos en América Latina. Un teórico de lo político en América Latina, pero que también, en el caso, por ejemplo, del fenómeno de Podemos, y yo diría también de otros fenómenos de corte populista, pero tenemos que explicar un poco a qué nos referimos, en España y en otros países, es que Laclau quizás se vuelve un autor un poco más reconocido últimamente. Hay que decir que, debido a que se ha ocupado de populismo, debido a que sus categorías, por ejemplo, el hecho de tener referentes en el psicoanálisis, abiertamente el psicoanálisis lacaniano, ha hecho de este autor un autor un poco objeto de ostracismo por parte de la academia, tanto latinoamericana como en parte también europea. Yo diría más latinoamericana que europea. Y por lo tanto, resulta sin embargo que a partir de algunos fenómenos que se dan, yo diría el primer fenómeno es el fenómeno menemista en Argentina, ¿no? Un primer fenómeno claramente populista, pero claro con un corte distinto a los que después serán los ejemplos más concretos a partir de del fenómeno chavista, ¿sí? En el 99, y luego sucesivamente lo que acontece en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, indudablemente. Bueno, son como, diríamos, casos concretos de aplicación casi de la teoría del populismo, de la razón populista, como la llamaba, de Laclau a casos latinoamericanos. Pero el caso de Podemos en España también es un caso que probablemente puede ser un fenómeno político que puede ser leído en base a algunas categorías analíticas de Ernesto Laclau, ¿no? Y cómo, de alguna manera, eso para mí es muy interesante, cómo de alguna manera, acostumbrados a que las categorías analíticas, interpretativas, las teorías, salen de Europa para entender América Latina, ahora estamos al revés. Teorías que salen a partir también de casos concretos en América Latina o se perfeccionan a partir de casos concretos de América Latina que sirven para pensar fenómenos europeos. Estamos trabajando para invertir esa tendencia que nos vio como dependientes de teorías de Europa para pensar nuestro continente, para pensar América Latina, ¿no?
Es muy interesante lo que mencionas acerca de la ciencia política y esta como un poco aversión a Laclau, ¿no? Cuando yo escuchaba a Pablo Iglesias, a Íñigo Errejón hablando de Laclau, y de ahí me enteré que son politólogos, decía, qué raro que un politólogo mencione a Laclau. ¿Dónde está, dónde estará Chbosky, no? Manuel Alcántara, Simón Pachano, no sé, otros, ¿no? Bueno, pasemos ahora a hablar un poco de las ideas de Laclau. A algunas personas les parece un poco complicado la forma en cómo escribe por los términos y categorías que usa, ¿no? Digamos, quizás a la gente de ciencias sociales no estemos tan acostumbrados a categorías que vienen del psicoanálisis, ¿no? Porque no es nuestra, normalmente no es nuestra, no es nuestro campo de disciplina. ¿Puedes describirnos un poco la evolución académica de Laclau? Definitivamente hay dos grandes libros, ¿no? Hegemonía y Estrategia Socialista, que lo escribe con Chantal Mouffe. Obviamente hay otros artículos y libros, pero después también está La Razón Populista, ¿no? Donde él describe más el populismo como una forma de hegemonía específica, ¿no? Bueno, y también está en todo esto, definitivamente de fondo, la crítica al marxismo clásico, ¿no?
Correcto. Yo creería que esta última cosa que afirmas es el punto de partida, ¿no? Indudablemente Laclau se ubica en aquellos pensadores postmarxistas que, proveniendo de esa experiencia marxista, etcétera, vuelve a pensar algunas categorías marxistas para ir más allá de ellas, porque ve la necesidad de preguntarse en torno a la sociedad contemporánea, ¿no? Y a la constitución del campo político o de lo político. Y digo lo político, ¿no? Esto que fue una de las entradas indudablemente significativas tanto de Chantal Mouffe como de propio Ernesto Laclau, de cómo no pensar solamente la política, por lo tanto lo que viene consolidándose institucionalmente a través de las instituciones que se han venido dando en determinados países, o para pensar, por ejemplo, la democracia, etcétera, sino lo político, ¿no? Que nos decía Mouffe que lo político hay que pensarlo no solamente como aquel que habita la ciudad, ¿no? Sino también como aquel que expresa lo polémico, ¿no? El polemón, como lo quería definir Chantal Mouffe. Y por lo tanto, la necesidad también de que la política esté siempre en tensión con lo político, y que lo político es lo que permite que la política pueda transformarse y cambiarse, ¿no? Y que pueda, digamos, que puedan constituirse otras instituciones. De lo contrario, estaríamos abocados siempre a pensar, desde el punto de vista solo de la política, a pensar que las instituciones casi se van cosificando y casi se van dando como cosas incuestionables, ¿no? Para que se pueda pensar el modo como constituir nuevas formas hegemónicas, que sean democráticas a su vez, es necesario hacer una reflexión en lo político. Y en lo político entra todo aquello que los politólogos clásicos han dejado afuera. Entra, por ejemplo, la pasión, entra la emoción, entra el hecho de una fibra más emocional que racional de hacer política, pero también es el espacio en donde se identifican entonces nuevas formas de subjetividad, ¿no? Subjetividad política que permiten entender cómo, digamos, un despertar político sea posible más allá de la razón. De la razón política, de la razón clásica política, por ejemplo, de la configuración de partidos o de cómo la democracia se ha venido pensando desde perspectivas, por ejemplo, liberales, ¿no? Todo esto hace que, evidentemente, la cloque, junto con Mouffe, por ejemplo, tienen en Carl Schmitt tiene un gran referente teórico, ¿no? Y por lo tanto ese, digamos, esa dimensión de la política o de lo político como un campo de competencias, ¿no? De un campo donde están enfrentados, confrontados, un campo de antagonismos, ¿no? Una categoría importantísima. La sociedad no es aquella que se puede considerar de una vez por todas, sino es aquella que está caracterizada por una falla constitutiva que es precisamente lo que produce el antagonismo, ¿no? Este no todo de la sociedad, que es lo que garantiza que la sociedad siempre sea una sociedad basada en el antagonismo, porque nunca ninguna sociedad se puede autoconstituir o se puede constituir una vez por todas, ¿no? Son ahí que empiezan a entrar estas primeras ideas que provienen del lacanismo, la sociedad, por ejemplo, que no existe, ¿no? Hay un texto muy breve, muy corto, de la estructura de la regulación en nuestros tiempos, algo así se llamaba, no recuerdo ahora, algo así era, la revolución, bueno, no recuerdo, pero un texto que tiene un epílogo de Slavoj Žižek, donde prácticamente él explica que esa idea de una falta constitutiva de todo social y por lo tanto de todo político, que la sociedad no puede ser pensada como un todo, sino que siempre algo que se proyecta como a partir de una falta constitutiva. O sea, la sociedad es posible en la medida que se sostiene sobre una falta. Esa idea es pensada por Laclau a partir de la relación sexual que no existe. Un concepto de Lacan para decir que la relación entre dos géneros o entre dos personas no es algo que puede darse a partir de una supuesta complementariedad de los géneros, sino que es algo que se da constituyéndose. Se da no porque es algo que se puede dar como un a priori, sino que se da constituyéndose. Se da porque cada uno de ellos construye al otro, ¿no? Y construye una relación que la hace posible. Por lo tanto, es posible una relación entre dos personas o entre dos géneros, o es posible la sociedad en la medida en que se sostiene sobre un imposible, que es precisamente lo que hace que la sociedad y la relación se pueda constituir. Por lo tanto, digamos, son ideas que tienen una enorme importancia. ¿Por qué? Porque son ideas que se conjugan realmente, concretamente, con una idea muy novedosa de Laclau y Mouffe, que es la definición de una democracia radical. Por tanto, no se puede presuponer qué es la democracia, ¿no es cierto? En esto son muy derridianos ellos, ¿no? Piensan la democracia como algo que se va constituyendo, algo que es posible en la medida en que, digamos, se puede construir una democracia en base a una dimensión de indecidibilidad, como la define Derrida, ¿no? La decisión por la democracia, por qué tipo de democracia queremos, ¿no? O qué pensamos cuando estamos queriendo construir una democracia, es posible en la medida en que no hay una decisión que motive la forma de constitución de la democracia, ¿no? Sino que es precisamente una decisión posible, tomable, a partir de una condición de indecidibilidad, ¿no? Entonces, son ideas que se van dando y que me parece a mí que arrojan un gran apego de estos dos autores, y los pongo juntos porque supongo que los deben haber pensado juntos, todos estos las deben haber pensado juntas todas estas cuestiones, de cómo pensar una democracia que no sea simplemente una democracia de papel, una democracia formal, una democracia de las instituciones, sino pensar la democracia como aquel también que, en base a una concepción de lo político que tensiona constantemente y permite la transformación de la política, permite que efectivamente haya inversiones de ruta, que haya la posibilidad de que aquellos que son gobernados, y aquí entramos ya en la forma de cómo se configura una nueva hegemonía, de aquellos que son gobernados y que siempre ha sido gobernado, por ejemplo las clases subalternas, puedan asumir también una posición hegemónica y puedan pasar a gobernar. Que a mi modo de entender es algo realmente importante, ¿no? Algunas veces cuando he presentado las ideas de la CLO, hay alguien que me ha dicho, sí, pero si aquellos que configuraban la clase subalterna pasan a ser la clase hegemónicas y posiblemente repiten lo mismo que las clases hegemónicas hacían con las clases subalternas, ¿qué cambio hay? Bueno, primero habría que ver cómo lo hacen, ¿no? Porque no lo tenemos, no lo hemos visto hasta ahora. Pero el solo hecho de que los subalternos gobiernen y sean hegemónicos, yo creo que es un cambio que ya per se vale la pena observar y experimentar. No se puede decir que por el hecho de que van a hacer lo mismo que hacían los anteriores hegemónicos, entonces no cambia nada. No, sí cambia, porque el subalterno tendrá una posición de hegemonía y eso ya es un cambio radical. Es un cambio radical y es un cambio democrático. Es un cambio democrático importante que yo creo que la CLO y MUF han visto y han considerado como algo muy relevante en el campo político y en el campo de la democracia.
Claro, ahí la CLO y MUF, cuando escriben su primer libro, Hegemonía y Estrategia Socialista, se inspiran mucho en estos nuevos movimientos sociales que surgen en esa época, ¿no? Por los 80s. Feminista, el movimiento feminista, el movimiento ambientalista, el movimiento contra las armas nucleares, etcétera, pues, ¿no? Un montón de movimientos, y eso como que les da o potencia esta idea que tienen de que la realidad no está determinada, ¿no? Y ahí va su crítica al marxismo clásico, de que la historia tenía un cierto rumbo.
Correcto.
Y que iba a ser la disolución de las clases sociales y del Estado,
y por tanto digamos una sociedad reconciliada consigo mismo. Bueno, esa idea no puede ser planteada, ¿no? Y la CLO lo dice con mucho énfasis, ¿no?
La sociedad nunca está totalmente suturada, creo.
Acabada,
que es
acabada, suturada, sí. Exactamente.
Y ahí
o sea, se vuelve un todo, no, nunca se puede volver un todo, ¿no?
Y ahí entra Gramsci, ¿no?
Claro.
Es decir, cómo articulamos los diversos elementos que existen en la sociedad para reinterpretar lo que existe de otra manera, ¿no? Y ahí está la política, justamente, en la guerra de movimientos, creo que le dicen, ¿no? Cómo te mueves
dentro de posiciones, claro.
De esta realidad. Sí, pero creo que luego, en la entrevista de Pablo Iglesias a Chantal Mouffe dice, guerra de posiciones, creo que el término
comienzo,
de Gramsci, ¿no?
Sí, de Gramsci, sí.
Y ellos dicen, pero si Gramsci hubiera vivido en nuestra época, él hubiera cambiado ese término, hubiera dicho guerra de movimientos.
Sí, claro.
Porque
sí,
ahora sí. Ya no es el partido, digamos, ya no es la clase obrera, sino ahora son otro tipo de movimientos que están surgiendo, ¿no? Y que tienen otra
sí, aunque en Gramsci, bueno, sería una cuestión muy larga de explicar, pero en Gramsci no está solo el partido. En Gramsci también hay una preocupación por las clases subalternas y populares. Si bien es cierto que, digamos, hay una buena parte del pensamiento de Gramsci que le destina, le atribuye a lo popular, al pueblo, le atribuye una serie de, digamos, de problemas en cuanto a no tener una conciencia, ¿no es cierto? Puede tener una conciencia, no completa, diríamos, no una conciencia per se, pero no para sí. Entonces, una conciencia que difícilmente después se hace proyecto político para cuestionar la hegemonía constituida. Pero también es cierto que en Gramsci no está solamente, porque hay algunos pasos importantes en los cuadernos y en otros escritos en donde él se plantea la necesidad, por ejemplo, de una configuración que permita una coordinación entre los sectores más obreros, por lo tanto más ligados a la forma partido, y los sectores campesinos. No se puede olvidar de los sectores campesinos.
El bloque histórico.
Y claro, cómo constituir un nuevo bloque histórico, ¿no? Y cómo pensar cómo se ha constituido el viejo bloque histórico que ha tenido el ejercicio de la hegemonía. En ese sentido, yo por ejemplo estoy tratando de hacer un paralelismo entre algunas ideas de Gramsci y Mariátegui. O sea, yo creo que hay muchos puntos en común, aparte que vivieron casi prácticamente el mismo tiempo, casi la misma edad, ¿no? Se murieron casi al mismo tiempo. Claro. Y me parece que también en Mariátegui está esa necesidad de pensar desde lo indígena a través de una categoría como lo subalterno, ¿no?
Porque no había clase obrera, como decía.
No había clase obrera, pero esos son los, bueno, en una versión también de la colonialidad, bueno, diríamos a través de otra categoría. Pero hay puntos en común, ¿no? Pero para volver, ¿cuál era la segunda parte? Bueno, es que nos vamos por muchos, por
era
muchos lados.
Un poco para hablar de las ideas de Laclau y un poco su evolución académica, ¿no?
Sí.
Pero podemos ir hacia otra parte. Mauro, el 2012...
Esta cuestión de la guerra de movimientos.
Ajá, sí.
Sí, yo creo que hoy... Porque hay que decir una cosa, que me parece a mí que un texto clásico que a veces no se cita... de Laclau es Emancipación y Diferencia. Y ahí nosotros tenemos claramente cuál es el punto de partida de la reflexión de Laclau, ¿no? El punto de partida de la reflexión de Laclau es observar la sociedad contemporánea, ver cómo, decaídos ya los universales que habían sido construidos a partir de un particular que era Europa, pero que había, digamos, disfrazado ese particular como si fueran Europa, la encarnación del universal, ¿no? Como si lo único universal podía ser el discurso europeo, partiendo de esta idea, ¿no? Haciendo toda esta reflexión sobre el particular y el universal, lo particular y el universal, sobre el particularismo y el universalismo. La pregunta que se hace es, bueno, estas dos dimensiones son absolutamente irreconciliables, lo universal y lo particular, o se puede pensar de alguna manera, ¿no? Una manera distinta. Porque observa, claro, que caídos los grandes relatos, en fin... viendo que el mundo se ha pluralizado y que por lo tanto hay una proliferación de particulares, Laclau se pregunta por eso, ¿no? A partir de eso, ¿qué hacemos? ¿Terminamos como, no sé, como Alain Touraine diciendo podremos vivir juntos? ¿De qué forma? Bueno, no va por esa vía, ¿no? No toma esa vía de Alain Touraine, sino que toma la vía de pensar cómo se puede configurar una articulación de particulares. Y en eso es grande, Laclau indudablemente es grande, porque digamos, la idea de pensar que la articulación no es a través de una negociación de los particulares, que es una dimensión más, digamos, de una perspectiva leninista, ¿no? A ver cómo negociamos, a qué renuncio yo, a qué me das tú, etcétera, para poder construir un discurso, digamos, político alternativo, sino que la articulación entre particulares se da a través de esa configuración que él había visto de una construcción, de una concatenación, de una aglutinación de equivalencias, ¿no es cierto? Sin la necesidad de la negociación entre particulares, sin las renuncias, etcétera, sino que los particulares se encuentran, sin negociación, se encuentran a compartir algo que les es común. Bueno, eso que les es común para muchos de estos particulares de la perspectiva de Laclau es precisamente el ser subalterno, ¿no? Entonces, movimientos de mujeres, movimientos obreros, movimientos campesinos, movimientos para una reflexión aguda sobre el ambiente, movimiento de jóvenes, etcétera, etcétera. Estos movimientos que es cada uno que se piensa a sí mismo como particular, en realidad después se encuentra en una cosa más grande, ¿no? Se encuentra a compartir esa equivalencia por el hecho de ser subalternos todos, o sea, por haber sido subalternizado por una dimensión hegemónica, ¿no?
Claro. Mauro, el 2012 estuviste aquí en Flaxo, Ecuador, en una conferencia internacional sobre medios, poder y ciudadanía en Sudamérica, junto a Laclau. ¿Nos podrías contar un poco de tu experiencia?
Bueno, ese fue un congreso que nosotros organizamos porque queríamos entender en esa articulación de medios, poder y construcción de ciudadanía qué estaba pasando fundamentalmente en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia y en Argentina. Para nosotros, para algunos de aquí, de ahora departamento, antes éramos programa de comunicación. Para nosotros era importante tener un intercambio con Ernesto Laclau sobre, digamos, sobre el rol que juegan los medios de comunicación o la comunicación política para sostener la configuración de estos nuevos populismos, ¿no? De los nuevos populismos como estos que he citado, Venezuela, Argentina, Ecuador, etcétera, etcétera. Una reflexión que en Laclau no estaba presente. No está presente la dimensión de la comunicación política, ni mucho menos el rol de los medios. Para nosotros, en cambio, era central hacer un intercambio con él, y de hecho hay una serie de cuestiones que tratamos en esas entrevistas que le realizamos en ese mismo momento, en el 2012, que está publicada en nuestra revista Iconos, no recuerdo ahora el número, pero es una entrevista a Ernesto Laclau sobre algunas cuestiones, y ahí tratamos ese tema del rol de los medios de comunicación, ¿no? O sea, fíjate, en estos países, Venezuela, Ecuador, Argentina, la dinámica política, desde lo político de estos gobiernos, ha sido establecer un antagonismo directo, frontal, con los medios hegemónicos. Bueno, pero eso, ¿qué significa en términos luego de cómo pensar, digamos, la articulación de estas nuevas hegemonías que se van constituyendo a través de un sustento popular, ¿no? Porque indudablemente son nuevas hegemonías sostenidas en los sectores populares en estos cuatro países. Eso es innegable, no se puede negar eso. Por lo tanto, yo creo que estamos frente a la configuración de nuevas hegemonías, ¿no es cierto? En sentido gramsciano, ¿no? Pero a partir de eso, ¿no? ¿Cómo pensar el modo en qué modo estos gobiernos que tienen un arraigo popular logran transformar también lo que era también una preocupación de Gramsci, el sentido común, que sigue siendo el sentido común de la anterior hegemonía? No sé si me hago entender. ¿Cómo hacemos para que trabajemos el sentido común? Y en eso, claro, Gramsci algo también había visto, pero estamos hablando de escenarios muy distintos. ¿Es posible modificar el sentido común y, por lo tanto, constituir también esa hegemonía desde abajo, ¿no? Esta revolución no solamente pasiva, sino también activa desde los sectores populares, que implica necesariamente la transformación del sentido común. ¿Cómo se hace eso hoy en día? Es evidente que ahí interviene claramente el papel de los medios de comunicación. Por lo tanto, nació una discusión bastante complicada, compleja con Laclau, porque Laclau no reconocía mucho ese tema. O sea, si bien consideraba que los medios hegemónicos eran adversarios de estas nuevas configuraciones neopopulistas, o populistas, ya para él directamente populistas, no contemplaba la necesidad que estos gobiernos tenían de también, de alguna manera, yo lo diría rápidamente, caer bajo la dimensión de una mediatización de la política. O sea, hoy en día, decirlo así brutalmente, hoy en día nos cuesta demasiado, muchísimo, yo no lo logro ver, cómo se puede articular lo político y la política sin también el concurso de un discurso político mediatizado. No sé si me, Alonso, si me hago entender lo que quiero decir. Y esta es una cosa a la cual Laclau no había pensado, yo creo, ¿no? No había pensado en este problema. Y yo creo que es un problema, porque cuando observamos la forma como se sostiene la comunicación política de estos gobiernos, lo que vemos es que es una forma mediatizada. Una forma mediatizada, el mismo modo, al menos en la forma, no en el contenido, pero en la forma de cómo, digamos, otros escenarios y otras configuraciones hegemónicas lo han venido haciendo en el pasado reciente. No sé si me explico.
Efectivamente, varios autores han llamado la atención sobre la importancia de los medios de comunicación para las nuevas configuraciones políticas actuales, ¿no? Por ejemplo, Bernard Manin.
Sí.
Dice que ahora estamos en una democracia de audiencias.
Exactamente. ¿No?
Por este rol de los medios de comunicación.
Claro. Pero Manin lo critica, para él es negativo, diríamos, ¿no? O sea, hace una crítica.
Claro.
No es que diciendo ya no hay
explicación sobre.
Exactamente, ¿no? Trata de entender esos nuevos fenómenos de mediatización de la política, de personalización, etcétera, y dice, bueno, la política ahora es una, o la democracia es una democracia de audiencias, ¿no?
Y como dices en la entrevista que le hiciste a Laclau, Laclau no habla mucho de este tema de los medios de comunicación, ¿no? En las respuestas no ahonda tanto en eso, ¿no? Para los que quieran ver la entrevista, leerla, está en Google. Ponen en La Clo, Mauro Servino, y ahí les va a aparecer como la primera
Servino
entrada.
Servino con C y B alta, ¿no?
Claro. Justo ahora, en esta, vamos a hablar un poco de las críticas a La Clo. Hace tiempo apareció esta entrevista en el periódico español El Diario a un teórico político que se llama John Beasley Murray. El titular decía lo siguiente: la clave del cambio social no es la ideología, sino los cuerpos, los afectos y los hábitos. Y le preguntan por sus críticas a la noción de hegemonía, ¿no? Y a La Clo. Todavía leo las críticas para ver qué opinión tienes de ellas. John Beasley Murray dice lo siguiente: mi crítica a La Clo es, muy resumidamente, que 1. Rehúsen los movimientos a demandas que se dirigen al Estado, en lugar de ver en ellos instancias creadoras de nuevas realidades, valores y relaciones. 2. Que hace de la relación entre pueblo y Estado la relación fundamental de toda lucha política, reificando y fetichizando, así, una instancia trascendente y separada de poder como es el Estado, que a mi juicio es un pliegue y una limitación del poder constituyente de la multitud. Y que, 3. Coloca en el centro lo nacional, cuando el desafío político más interesante, esbozado por los movimientos de las plazas, sería inventar una nueva articulación entre los distintos niveles de la vida terrestre, la especificidad de la plaza y el barrio, lo continental, lo global. Pueblo, demanda, Estado-Nación, me parecen todos ellos conceptos limitadores de las posibilidades que abren los movimientos más recientes.
Y bueno, puede ser, yo ahí me resuena a mí evidentemente una crítica. Esta es una crítica, digamos, de la tendencia negriana, ¿no? O sea, cuando ya me citas de multitud, evidentemente, diríamos, de esta corriente, ¿no? De Tony Negri y compañía. Yo mismo, que año después traigo aquí a Tony Negri, lo discutí mucho y, claro, para por ejemplo, para Negri y para muchos otros seguidores de él y de esta tendencia más ligada a estas nuevas subjetividades de movimiento, de los procesos constituyentes, siempre, siempre constituyentes y nunca, digamos, constituidos propiamente, sino siempre constituyentes y destituyentes, por lo tanto, en un movimiento permanente. Son ideas indudablemente interesantes. Decía que justo en varias conversaciones que tuve con Tony Negri a propósito de eso, claro, hay una lectura del pensamiento de La Clo que dice, evidentemente La Clo es un pensador de la totalidad, del todo, del uno, mostrando una, evidentemente, un desconocimiento radical, todo lo contrario. La preocupación de La Clo es una preocupación realmente, yo diría, básica casi, ¿no? O sea, ¿cómo? La pregunta que yo pensaría que pudo haber guiado, ya decíamos hace un momento, la observación de lo contemporáneo como la, digamos, la proliferación de particulares, y por lo tanto, ¿cómo es posible que de los particulares se configure una hegemonía, ¿no? Una posibilidad de gobierno, de unos que gobiernan a otros. Esto es gramsciano. Esa idea de que unos gobiernan a otros es, no se puede superar. No es superable, y en eso, digamos, es la idea, digamos, post-marxista de que es posible pensar una sociedad reconciliada, sin clases, en fin, por lo tanto, no, o sea, la sociedad siempre, desde el punto de vista político, siempre habrá unos que gobiernan a otros, de lo que se trata es que no sean siempre los mismos, este es el punto. Bueno, entonces, frente a la proliferación de movimientos, de particulares, con sus demandas, cada uno con sus demandas, ¿no? Cada uno con sus reivindicaciones, etcétera. Bueno, ¿cómo se juntan y cómo es posible construir una alternativa a las posiciones hegemónicas contemporáneas? Esa es la pregunta básica. Pero eso jamás quiere decir que las posibles configuraciones de nuevas hegemonías, en el modo como lo estamos diciendo, hegemonía significa que hay otros subalternizados. De esto no hay duda, o sea, no es posible pensar en términos, digamos, de una sociedad liberal en donde todos participan del mismo modo a la democracia. No, esto es un canto de sirenas que ya hemos visto que realmente no lleva a nada, ¿no? O lleva simplemente a perpetuar lo que siempre han gobernado, ojo, ¿eh? Entonces, pero me parece que se esconde un enorme desconocimiento de las aproximaciones y reflexiones de La Clo cuando se piensa, se dice que es un teórico del uno o de la totalidad. Todo lo contrario. La Clo dice, la sociedad nunca puede ser reconciliada, ni la sociedad social ni la sociedad política. Y por lo tanto, siempre que haya una configuración hegemónica, el modo como se va constituyendo una hegemonía, siempre dejará fuera algo. Siempre habrá un resto, lo decía en términos lacanianos, un resto. Ese resto tiene la posibilidad de organizarse o de, digamos, de alguna manera, después de algún tiempo, de volverse otra vez o de volverse una configuración hegemónica. Por lo tanto, no hay, no se construye en base a, digamos, a la articulación de las, en realidad no es ni siquiera la articulación de demandas. Lo que pasa es que los particulares se constituyen en base a demandas. Pero no es la articulación de demandas, es que se observa, digamos, el signo de la subalternidad cuando estamos frente a demandas insatisfechas. El carácter común de todos los particulares y la posibilidad de que se establezca una cadena de equivalencias es que todas estas demandas hayan sido insatisfechas. ¿Insatisfechas por qué? Porque la configuración hegemónica ha subalternizado todos estos particulares. Tanto es que la teoría de Laclau no se puede aplicar, por ejemplo, en aquellos países, y él mismo lo señala en varias ocasiones, en países de, por ejemplo, del norte de Europa, en donde, ¿qué ha sucedido? Que el Estado, al satisfacer cada una de estas demandas particular, está evitando que lo insatisfecho de estas demandas de cada particular sea el elemento común que hace posible la construcción de una cadena de equivalencias. No sé si me explico. Por lo tanto, es una teoría que se puede aplicar en ciertos contextos sociales, principalmente a los contextos más queridos, más cercanos a él, que son los contextos latinoamericanos. Pero vemos ahora también cómo en Europa, en algunos países de Europa, Europa mediterránea, Europa meridional, incluyendo también Francia, estamos frente a eso, ¿no? Estamos frente a esta, digamos, a esta cuestión de cómo crear una alternativa, ¿no? Porque en el fondo es eso. Y cuando se piensa en términos de alternativa, me parece que la noción de multitud se queda un poco romántica. Me parece que cuando hablamos en términos de alternativas, es indudable que la lucha es por el Estado. Si no se conquista el Estado, si no se hace un Estado, por ejemplo, frente a aquellos países que han tenido un Estado neoliberal, o sea, un Estado inexistente, y bueno, un Estado inexistente no permite que las grandes, que los grandes sectores populares tengan una vida distinta, porque esta también es la preocupación finalmente, ¿no? Entonces, sí que hay una necesidad de conquistar el Estado. Ahora, a mí me parecería que sería interesante cómo pensar, y esto es la última reflexión de Laclau. La última reflexión de Laclau dice, bueno, una vez que se constituye esa cadena de equivalencia y se configura, por lo tanto, una nueva hegemonía, hay que pensar en cómo institucionalizar esa hegemonía. Eso es cierto. Y es cierto también. O sea, aquellos que hoy detienen una hegemonía tienen que, aquellos que es el producto de esa cadena de equivalencias, tienen que configurar una hegemonía que se sostenga también en instituciones. Pero, ¿cómo hacer que eso no detenga de una vez por todas el carácter de movimiento de los movimientos sociales? Es una pregunta enorme, o sea, ¿cómo hacer posible que ese Estado o esas nuevas configuraciones hegemónicas, por ejemplo en el caso latinoamericano, no mortifiquen el movimiento de los movimientos sociales? Porque lo vemos en todos los países, ese es el gran problema que vemos, que estas nuevas configuraciones hegemónicas a un cierto momento han pretendido decir que ya no necesitan del movimiento de los movimientos sociales, cuando en realidad el aporte destituyente de los movimientos sociales es un elemento clave. No lo sé, yo no sé cómo contestar esa pregunta, pero digo, es una pregunta indudablemente necesaria de formularse, porque de lo contrario sí que se tiende a construir una hegemonía que no tenga, yo diría ahí sí, no tanto el contrapeso en la oposición, que esto de hecho lo tiene, sino también un contrapeso en el movimiento de los movimientos sociales, pensando que los movimientos sociales, de lo que estamos observando en las últimas décadas, son aquellos que tienen la posibilidad de pensar, de pensar lo político, de actuar en lo político de modo que permita, digamos, no perder nunca de vista que la transformación es un objetivo permanente y que no es un objetivo que vamos a alcanzar y que, por lo tanto, hay el riesgo de pensar una sociedad reconciliada sobre sí misma, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un mix? ¿Cómo hacer la posibilidad de que sí a las instituciones que apoyen y sostengan y hagan posible la configuración de nuevas hegemonías, pero sin renunciar a esa linfa, digamos, ¿no? A esa sangre, a esa pasión y a esa creatividad, a esa imaginación que en los últimos años, décadas, nos ha mostrado que provienen, digamos, del trabajo de los movimientos sociales, ¿no? Esa es una pregunta que yo no sé, logro más o menos formularla, pero para nada sé contestar, ¿no?
Muchas gracias, Mauro. Esta discusión, de hecho, da para mucho más. Y yo creo que siempre es importante reflexionar sobre nuestros académicos latinoamericanos, ¿no? Así como la CLO, existen muchos otros y hay que ver, hay que discutir sus ideas, ¿no? Bueno.
Sin miedos y sin dependencia, ¿no? Sin dependencia y sin sumisión a los teóricos europeos. Hoy en día Europa está en una crisis tan grande que involucra también la crisis teórica. Y por lo tanto, desde acá, desde esta parte del mundo y de la parte de África, nosotros podemos aportar con algunas ideas y teorías que vamos poco calibrando, digamos, de nuestras realidades, que pueden servir allá también, ¿no? Estamos en esta inversión ahora, ¿eh? Hay que decirlo.
Exactamente, exactamente. Gracias, Mauro. No se olviden que pueden descargar esta entrevista de la página web www.flaxoradio.es. Al mismo tiempo también pueden buscar a Flaxo Radio en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Soy Alonso Marañón, estudiante de maestría de Ciencias Políticas. Muchas gracias, hasta la próxima.
Gracias, Alonso. Gracias a Flaxo Radio.
Flaxo Radio, amplificando ideas.